La Voz de América presenta.
Tribunal condena a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández a 6 años de prisión por defraudación al Estado. Propuesta bipartidista en el Senado de Estados Unidos busca definir el estatus de millones de migrantes. El estado de Georgia decide hoy en segunda vuelta su representación en el Senado estadounidense. Y Marruecos hace historia al pasar por primera vez a cuartos de final, dejando a España fuera. Portugal también avanza. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos esta emisión con información de última hora. Un jurado de Manhattan declaró a la organización Trump, el emporio del expresidente Donald Trump, culpable de múltiples cargos de fraude fiscal. En vivo hacemos contacto con Ángela González en Nueva York. Ángela, ¿qué otros detalles se conocen?
Yasmín, pues este veredicto se conoce en medio de múltiples investigaciones estatales en Nueva York y según un abogado consultado por la BOA, pues este delito es criminal y podría conllevar a una multa de 1.5 millones de dólares a la organización Trump. Cabe resaltar que ni el expresidente Donald Trump ni su familia fueron mencionados en este caso. Sin embargo, las pesquisas de este caso y de otro adelantado por la fiscal general Letitia James, que han sido enviados a niveles federales. Según el abogado, esto podría llegar a perjudicar la carrera política y, por tanto, la candidatura presidencial de Donald Trump a las elecciones próximas de presidente. Y pues con esto se espera muy pronto que se conozca cuál será el veredicto que dé, también la imposición que dé el juez del caso, pues apenas se acaba de conocer que esta fue la resolución a la que llegaron los jurados, esto por evasión fiscal. La fiscalía había acusado a la organización de Trump de participar en un plan para que sus gerentes principales no pagaran impuestos relacionados al alquiler de apartamentos y de autos de lujo. La multa podría ser de 1,6 millones de dólares. Yasmín, esto es lo que tenemos hasta el momento y está en desarrollo lo que pueda seguir sucediendo.
Ángela, por supuesto, nosotros continuaremos haciéndole seguimiento a esta noticia. Gracias. Viene un grupo bipartidista de legisladores alistan una propuesta que le otorgaría a la ciudadanía estadounidense a millones de migrantes en Estados Unidos. La iniciativa debe ser sometida a votación este mismo mes, antes de que termine el periodo legislativo del actual Congreso. Jorge Agobián nos tiene los pormenores. Jorge, cuéntanos de qué se trata.
También se trata de un proyecto que hasta el momento está en papel, no ha sido discutido en el Congreso de Estados Unidos. También se siguen algunos detalles por conocerse hasta este momento. Es un proyecto que fue o está siendo respaldado por la demócrata, la senadora Kirsten Sinema, y también por Tom Tillis, quien es republicano por Carolina del Norte. En definitiva, lo que buscarían es otorgar una vía a la ciudadanía para millones de dreamers o soñadores, estos jóvenes que llegaron a la infancia a Estados Unidos y están amparados bajo un programa migratorio por décadas aquí en Estados Unidos, o por lo menos por una década, y a cambio de esto pedirían que haya más seguridad fronteriza. La posibilidad ha sido vista de manera con previsión por parte de quienes son los beneficiarios de este programa, y de eso trata el siguiente reporte.
Hasta 2 millones de personas podrían beneficiarse de una vía legal a la ciudadanía para migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños y están protegidos de la deportación gracias al programa DACA. Una de ellas sería Cristian Lozano Córdoba.
Pues sí, sería un súper regalo para el fin del año.
Pero él, también portavoz de la Alianza Nacional para Nuevos Estadounidenses, mantiene sus expectativas moderadas.
Ya llevo casi 10 años con DACA y 5 años abogando por el Dream Act, y después de tantos intentos como que no tengo todas las expectativas muy altas, porque pues todas las otras negociaciones me emocionaba mucho, pero al fin del día no terminaban en nada y no llegaban al fin.
La nueva propuesta estipula la extensión del título 42 y la inversión de al menos 25 mil millones de dólares para seguridad fronteriza, a cambio de otorgar el beneficio a personas como Cristian.
También estamos viendo a ver cuáles son los detalles, porque también no estamos en apoyo de propuestas que vayan a tropezar los derechos de personas buscando asilo.
La Casa Blanca evitó comentar sobre el plan, ya que, según la portavoz, el presidente no ha visto la propuesta detallada.
Estamos comprometidos a trabajar con miembros del Congreso de ambos partidos en soluciones reales para modernizar nuestro obsoleto sistema de inmigración. El presidente ha pedido repetidamente al Congreso que proteja permanentemente a los Dreamers.
Ahora hay que destacar, no está claro si esta propuesta tendrá éxito, ya que en el Senado se necesitan 60 votos. Y en el pasado ha sido difícil contar con los votos de los republicanos en áreas migratorias, y también porque este proyecto o esta propuesta pues ha sido realmente criticada en otros momentos por los dos partidos. Por ejemplo, los demócratas están en contra de mantener el título 42, esta medida migratoria que autoriza la expulsión inmediata de migrantes basándose en la pandemia, y por el otro lado los republicanos quieren que se mantenga esta propuesta del título 42 que entró en vigor durante el gobierno del expresidente Donald Trump. Yasmín.
Seguimos con inmigración, Jorge, y nos vamos a la frontera sur, porque México inició el despliegue de policías en varios puntos de control ubicados cerca de Tijuana, justo en el paso fronterizo hacia Estados Unidos. Vicente Calderón nos reporta que la medida ha sido controversial.
Antes de llegar a la garita internacional más transitada del hemisferio, autoridades mexicanas colocaron policías y agentes migratorios supuestamente para agilizar el tránsito. Una idea que meses atrás había promovido el cónsul de Estados Unidos en Tijuana.
Estamos buscando la balanza, ¿verdad?, de ese flujo eficiente y rápido.
Pero varias organizaciones protestaron frente al consulado estadounidense por los retenes.
Vemos como que el muro se está moviendo más hacia México.
Los manifestantes aseguran que los controles mexicanos le hacen el trabajo a Estados Unidos al impedir que solicitantes de asilo lleguen a la garita fronteriza.
Y no queremos ser los perros guardianes del imperio.
Se trata principalmente de rusos que en auto hacen fila entre turistas y ciudadanos para llegar a territorio estadounidense y pedir refugio.
Personas de Rusia que intenten cruzar los Estados Unidos en una manera irregular que causa un poco de caos.
Agentes aduaneros estadounidenses se apostaron en el límite territorial para revisar documentos y detectar viajeros rusos, pero los extranjeros persisten.
Las autoridades mexicanas no tienen por qué funcionar como un filtro o como un elemento de contención de estas personas que están en su derecho de acercarse a la frontera y solicitar asilo.
Además de todo esto, muchos automovilistas se quejaron de que al principio los filtros hicieron el tráfico por aquí más complicado. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Hoy se lleva a cabo la segunda vuelta electoral en Georgia, en la que se definirá la conformación del Senado estadounidense. Las opciones para los electores son históricas. Dos contendores, uno demócrata y otro republicano, ambos afroestadounidenses. El resultado podría conocerse en días. José Pernalete con el reporte.
Desde bien temprano en la mañana de este martes, los votantes de Georgia participan en el último episodio electoral de 2022, una segunda vuelta que definirá el balance político del Senado de Estados Unidos. Dos contendores, el senador Raphael Warnock, busca la reelección y garantizar el dominio demócrata en la Cámara Alta.
Amo este estado, nací en este estado, me crié en este estado, me educaron en este estado y de hecho vivo en este estado. Amo Georgia y solo quiero decir gracias. Los amo también. Gracias por el honor de representarlos.
El pastor bautista Warnock se enfrenta al republicano Herschel Walker, exestrella del fútbol americano, jugador de la Universidad de Georgia y de la NFL. Durante la campaña, su carácter y acusaciones de violencia doméstica fueron armas en su contra.
No vamos a responder esto. Lo que vamos a hablar es sobre si ir a votar. Creo que lo que la gente ha hecho es un buen trabajo, una de las mejores cosas que hicimos durante las elecciones anticipadas. La gente salió y votó. Y creo que Atlanta en este momento va a demostrar que no les importa todo este blanco y negro, les importa ir a votar.
Tras las elecciones de medio término celebradas el 8 de noviembre, los demócratas lograron conservar la mayoría en el Senado al obtener 50 escaños, mientras que los republicanos quedaron con 49. Debido a que ninguno de los candidatos logró superar el 50%, Georgia celebra una segunda vuelta. José Pernalete, Voz de América.
El ex representante republicano por el estado de Florida, David Rivera, fue arrestado por cargos de lavado de dinero y representación de un gobierno extranjero como parte de una investigación relacionada a Venezuela. Según la Fiscalía Federal en Miami, Rivera firmó un contrato de consultoría por $50 millones con el gobierno de Venezuela. La acusación formal alega que Rivera cabildeó a funcionarios de la administración Trump para reducir las tensiones con Estados Unidos, resolver una disputa legal con una compañía petrolera estadounidense y poner fin a las sanciones de Washington contra la nación suramericana. Todo esto sin registrarse como agente extranjero. Y justamente la capital estadounidense es centro de una gran conferencia anticorrupción. Durante 5 días, líderes empresariales, institucionales y gobiernos evaluarán los desafíos globales para contrarrestar este flagelo. Diva Lizeth Cash nos amplía.
5 plenarias globales, más de 60 talleres y 140 nacionalidades hacen parte este año en Washington de una conferencia internacional sobre corrupción cuyo lema es desarraigar la corrupción y defender los valores democráticos. Jay Sullivan, consejero nacional de seguridad de la Casa Blanca, recordó los pilares de la seguridad nacional estadounidense.
Enfrentamos 2 desafíos estratégicos fundamentales al mismo tiempo. Uno es el regreso de la geopolítica, el otro es la gran escala y velocidad de los desafíos transnacionales que no respetan órdenes ni se adhieren a ideologías.
La directora de Transparencia Internacional, Delia Fierro, sostiene que las mujeres y las víctimas de la corrupción son actores fundamentales para el combate de este flagelo.
Necesitamos trabajar por más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia.
Por su parte, la directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional compartió un estimado del impacto que la corrupción representa para los países en desarrollo.
Estados Unidos estima que el costo de la corrupción en el mundo en desarrollo es de $1.26 billones al año, lo que representa 9 veces la cantidad de toda la asistencia oficial para el desarrollo proporcionada cada año.
In global health alone. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Un tribunal condenó a 6 años de cárcel a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández por fraude al Estado. El fallo puede ser apelado y quedará firme cuando así lo resuelva la Corte Suprema de Justicia de ese país, un proceso que puede tardar años. Néstor Aguilera nos trae el reporte.
Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión.
Un largo proceso judicial contra la expresidenta y actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, terminó con el veredicto dado por un tribunal federal. La segunda mandataria es señalada dentro de la denominada causa vialidad por la adjudicación de medio centenar de obras públicas al empresario Lázaro Báez durante su gobierno y el de su esposo, el fallecido Néstor Kirchner, en la provincia de Santa Cruz.
No habíamos tenido hasta aquí condenas. Esta pudiera ser la primera condena firme de un tribunal en contra de Cristina Kirchner por causas de corrupción.
Para el politólogo Lucas Romero, la sentencia no cambia de manera sustancial la imagen pública de rechazo mayoritario a Fernández.
Ratificaría esta dificultad que se está viendo respecto de la capacidad que tenga Cristina Kirchner de construir una mayoría electoralmente ganadora.
Uno de los principales protagonistas del caso fue el fiscal Diego Luciani, quien durante su alegato en el proceso judicial ratificó que hubo una matriz de corrupción y eso produjo un perjuicio al Estado argentino.
Instalaron y mantuvieron en el seno de la Administración Nacional y Provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias.
Hace menos de una semana, en sus últimas palabras sobre la causa vialidad, la vicepresidenta aseveró que se produjeron 20 mentiras en el juicio, entre las que constan que ella dio la orden para que se adjudiquen las obras viales al empresario y que en las licitaciones ganadas por él hubo sobreprecios.
Porque fueron 3 años en los cuales nada de lo que dijeron pudieron probarlo.
La sentencia, que no es de última instancia, marca un nuevo hito en la vida política argentina, afectada también por una severa crisis económica. Néstor Aguilera, Voz de América.
Quédese con nosotros porque continuamos en cobertura especial desde Qatar, hoy con las celebraciones de Marruecos y Portugal. I'm fire.
En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. Un especial de La Voz de América, disponible en todas nuestras plataformas. No se pierda La Voa en Qatar. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
En el Mundial de Fútbol en Qatar, Marruecos se volvió protagonista al avanzar por primera vez a cuartos de final, dejando en el camino a una España que falló tres penas máximas. Portugal también sigue con vida tras batir cómodamente a Suiza. Vamos hasta Doha con nuestros enviados especiales Nelson Viñoles y Jacopo Luzzi. Adelante con el reporte, compañeros.
Jazz, ¿cómo estás aquí en Doha? Obviamente la noticia del día fue el triunfo de Marruecos en tanda de penales, pero triunfo al fin. Curiosamente habían empatado 0-0 durante el partido, 0-0 en el tiempo extra. Y a la hora de los penales, Bono, un portero marroquí que juega en la Liga de España, el Sevilla, tapó tres penales. Y Hakimi, el que convirtió el último, nació en Madrid y juega para Marruecos. Toda una historia que realmente ha dado vueltas al mundo. Marruecos está en la próxima fase por primera vez en su historia.
Realmente han pasado 4 horas y aquí siguen adelante las celebraciones, la fiesta que realmente, nos dijeron algunos aficionados, no es solo de Marruecos, representa todo el mundo árabe. De hecho, primera vez que un equipo árabe entra en los cuartos y cuarta vez que un equipo africano. Entonces, realmente una victoria que tiene tamaño histórico.
Es una hazaña increíble para todos los hinchas de Marruecos, toda la población en general de Marruecos, y vivimos un partido difícil, un partido equilibrado ante España, pero se resolvió por suerte en nuestro favor, a pesar del susto, a pesar del estrés, pero al fin estaba el orgullo y la felicidad de clasificarse a los cuartos de final de un mundial.
Y obviamente la alegría de los marroquíes contrastó con la tristeza de los españoles también.
Estoy de muy mal humor.
¿Fuiste al estadio?
Fuimos al estadio.
¿Qué pasó?
Pues que yo perdí y mi marido ganó.
¿Solo eso?
Sí, ya está.
¿Algún reproche?
No. Bueno, que no me gusta perder el penalti, pero bien.
Te digo que eres la única española que ha cruzado por aquí en la última hora.
¿Ah, sí? ¿Estarán todos en casa durmiendo?
Y hablando del otro partido, Portugal literalmente aplastó 6-1 Suiza, una Suiza que hasta ahora había siempre complicado la vida de los otros equipos, pero hoy muy probablemente llegó cansado. Y nada, la noticia pero no fue tanto el partido cuanto lo que ocurría en el banco, Nelson.
Sí,
Ronaldo.
Sí, Cristiano Ronaldo quedó sentenciado por el técnico Fernando Santos, porque recordemos que cuando Cristiano salió de su partido con Costa Rica, tuvo unas palabras descorteses con el entrenador, lo dejó sentenciado. adelantado y lo puso en el minuto 73 con el partido liquidado, algo que realmente nadie esperaba mientras comienza a acercar la gente marroquí. Los cuartos de final, viernes,
bueno, el viernes vamos a ver los equipos de Sudamérica, Brasil contra Croacia y vamos a ver Argentina contra Países Bajos. Mientras el sábado...
A primera hora jugarán Marruecos y Portugal y cerrarán Inglaterra frente a Francia, el actual campeón del mundo, Jazz.
Ahí vemos que llegó toda la hinchada a hacerle compañía. Bueno, pero mientras tanto nosotros nos tenemos que despedir y nosotros aquí en el show continuamos en minutos con más información. Esta vez soldados colombianos son asesinados en una nueva emboscada de disidentes de las FARC.
Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Un ataque de las disidencias de la guerrilla de las FARC en el departamento del Cauca, en Colombia, ha dejado 6 militares muertos, 6 heridos y 7 más desaparecidos. Se trata del segundo atentado contra militares en menos de una semana. Jair Díaz con el reporte.
Con ráfaga de fusil y granadas fue atacada una patrulla del Ejército de Colombia en una emboscada de las disidencias de las FARC en el departamento del Cauca, que acabó con la vida de 6 soldados. 6 resultaron heridos y 7 están desaparecidos.
La operación que hicieron es de infiltración, es decir, premeditadamente se buscó el ataque, se planificó, etcétera. Parte de la columna Jaime Martínez.
Todos a discreciones.
En un consejo extraordinario de seguridad, el presidente Gustavo Petro apuntó que los operativos militares contra esta guerrilla en Putumayo, Cauca y Arauca no van a parar.
Obviamente tiene que ver con rutas de narcotráfico y otros. La acción militar no cesa mientras no haya realmente una voluntad real de negociación.
Las autoridades militares realizan operativos en la zona en búsqueda de los soldados desaparecidos. Las reacciones de rechazo a esta masacre no se hicieron esperar.
No podemos reducir la autoridad legítima del Estado ni arriesgar un centímetro la institucionalidad frente a las atrocidades de las llamadas disidencias.
Manifestarle mi pésame al ejército de Colombia y a las familias de esos soldados, de esos héroes que fueron masacrados por las disidencias de las FARC.
En menos de una semana ya son 9 los militares asesinados por grupos disidentes de las FARC en el Cauca. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
En otras noticias, estas son las imágenes de Soyapango, un municipio en El Salvador que desde el fin de semana se encuentra cercado por más de 8.000 soldados y 1.500 policías. Las Fuerzas Armadas de ese país continúan operaciones contra las bandas criminales. El enorme operativo de seguridad que comenzó el 3 de diciembre incluye inspecciones casa por casa y es parte del estado de emergencia declarado por el presidente Nayib Bukele luego del aumento de la violencia por las pandillas. En minutos, los paraísos naturales de Bolivia están en riesgo por la crisis ambiental. Esto y más cuando regresemos.
En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. Un especial de La Voz de América, disponible en todas nuestras plataformas. No se pierda La Voa en Qatar. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
Claro. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Miles de turistas siguen llegando a Bolivia atraídos por la riqueza natural en flora y fauna. Como nos reporta Fabiola Chambi, a primera vista el encanto de estas imágenes no dan cuenta del impacto que están sufriendo los ecosistemas por el cambio climático y por la falta de conciencia de algunos visitantes.
Potosí, al sur de Bolivia, tiene uno de los destinos más impresionantes para turistas locales y extranjeros. No solo es el famoso Salar de Uyuni. También los santuarios de los flamencos y las lagunas de colores se han convertido en un gran atractivo. Las lagunas verde, colorada, hedionda, blanca y cañapa albergan a miles de estas aves migratorias.
Al fondo podemos ver que hay mayor cantidad de flamencos y es que por esa parte de allá es que hay como una especie de aguas termales, o sea que es más caliente. Y entonces todos los flamencos se van allá para anidar y dejar sus huevos.
Estas aguas que adquieren colores debido a pigmentos naturales como las algas o elementos minerales como el magnesio o el azufre han reducido significativamente su caudal en los últimos años debido a la crisis climática. Pero la administradora turística Valeria Dorado dice que este no es el único problema.
Nuestros guardaparques son muy pocos, entonces realmente no pueden controlar y de pronto ves un video que la gente dice, wow, qué hermosos los flamencos volando, pero no mides el impacto que tiene el vuelo de ese dron en la especie.
Las rutas turísticas por el sur de Bolivia demandan hoy mucha más atención de las autoridades, pero también mayor conciencia de los visitantes para preservar a los flamencos y la belleza de su refugio. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Cientos de santas crearon un mar rojo sobre las calles de un pequeño pueblo alemán durante una divertida carrera que se realiza cada año en el Adviento. En ella, los participantes corrieron disfrazados de Papá Noel, no solo por el frío, sino también para ganarse una taza de vino caliente. Y en esta decimocuarta versión de la carrera corrieron unas 900 personas en distancias de 2,5 y 10 kilómetros. Con esta imagen nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.